tercera PM en este día lunes, 25 de marzo de 2019. A esta hora hay 26 grados de temperatura en la región metropolitana y se espera para hoy una máxima de 31 grados. Y para mañana, extremas que van a estar bordeando los 10 y los 28 grados. Vamos a revisar a continuación los principales titulares que ya están disponibles en latercera.com, preparado por los periodistas de La Tercera PM. Los coletazos de la dura entrevista de Sebastián Dávalos ayer domingo en TVN. Lanzó dardos contra el exministro Rodrigo Peña y Lillo, entre otros blancos en general. En la nueva mayoría salieron a defenderlo hoy. Lo de Dávalos fue una conversación bastante tensa y después de la entrevista también. Antes y después de la entrevista, les vamos a contar aquí el off de su reaparición a los medios de comunicación después de 4 años. ¿Esto es una trampa?, se preguntará la oposición por la invitación del presidente Sebastián Piñera a La Moneda para conversar con agenda abierta. Eso fue lo que planteó el mandatario. Dijeron todos que sí, pero están un poco asustados porque temen de la estrategia que despliegue La Moneda para lograr sus proyectos emblemáticos como cambios a la reforma tributaria o la reforma previsional. Hoy comenzó el juicio del caso Corpesca contra el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz. Un recordatorio, se cifró en 260 millones lo recibido por el ex parlamentario durante 5 años y 48 millones el monto defraudado al Estado. Aquí les contamos las 7 claves para entender bien este proceso que va a durar varios meses. Salió una nueva encuesta CADEM, que es una encuesta semanal que va viendo el pulso minuto a minuto del gobierno y no está muy buena para La Moneda en esta jornada. Casi la mitad del gabinete tiene menos del 50% de conocimiento y además la mitad, es decir, el 50% de los encuestados, desaprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera, que es la cifra más alta en lo que va de su gestión. Y las dudas y el futuro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del reporte final sobre la famosa trama rusa. Recordemos que ayer quedó en evidencia que la investigación no encontró pruebas que confirmaran que el mandatario se coludió con Rusia en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016. Donald Trump está súper feliz. 2:03 PM, comenzamos de inmediato con La Tercera PM. Está con nosotros Ivonne Toro, periodista de La Tercera PM, quien estuvo esta mañana reporteando los coletazos, las reacciones en general a la entrevista que dio ayer Sebastián Dávalos, que también la reporteó porque hay mucho off, comidillo respecto de cómo fue esta entrevista, lo difícil que se concretó, lo difícil que fue para él enfrentarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Ivonne?
Muy bien, María José.
Cuéntanos un poquito primero de la entrevista en sí, los datos como adicionales que hay.
La trastienda de la entrevista, lo que logramos reconstruir es que se negoció durante varias semanas con Sebastián Dávalos Bachelet el que diera esta entrevista y que él puso bastantes condiciones, confirmó recién el jueves, era el estreno el día domingo, y antes de ir acudió al estudio porque al parecer tiene un problema con las luces de fotofobia, entonces necesitaba ver dónde iban a estar los focos para ver dónde tenía que mirar también, etcétera, y que puso una serie de condiciones respecto de las preguntas que se le podían realizar, en particular que no se ingresara o que no se consultara sobre cómo se perjudicó la relación familiar a raíz del caso Cabal.
Claro, básicamente no hablar de su madre, no hablar de su familia, no hablar de su intimidad en el fondo.
Exacto, esto en el marco de que se ha especulado muchísimo con un quiebre familiar a raíz de que él tuvo que salir de La Moneda por el caso Cabal y si se ha dicho, por ejemplo, si existiría o no un vínculo actualmente de la presidenta con sus nietos, etcétera. Nada de eso podía ser abordado en esta conversación.
Oye, y fotofobia. Él como director sociocultural de La Moneda, que estuvo ahí un tiempo, ¿cuánto alcanzó a durar? Un año. Nunca se supo que él tenía ese problema y salía permanentemente en cámara.
Sí, en general salía en cámaras en el patio de La Moneda, en instancias parece que no son estudio, parece que el problema era que fuera en estudio. O tal vez quería ver un poco cómo iba a estar distribuido, etcétera, lo que sí lo acompañó su abogado y el abogado constantemente con él se hacía señas respecto de lo que él iba diciendo sobre el caso Cabal y otros temas delicados. Recordemos que esa investigación en la arista que es estafa a Vial todavía está abierta.
Ya, pero o sea, nada fue al azar de esos minutos de entrevista.
Bastante preparado y nos imaginamos que debe haber conversado bastante con sus asesores legales antes de conceder esta entrevista. Él ha aparecido, pero en ocasiones muy puntuales, después de audiencias de la fiscalía, él ha entregado algún par de cuñas. Recordemos que ha estado bastante activo también en cuanto a demandas y querellas contra medios de comunicación, contra también parlamentarios de la derecha, que él dice que han faltado la verdad. Entonces él ha estado judicialmente muy activo, y en la intervención con los medios habían sido intervenciones puntuales, no una entrevista larga como hasta ahora.
Ahora, él tuvo flancos bien clarito, Rodrigo Peñalillo, el exministro del Interior, con quien usted recordará esta disputa emblemática del segundo gobierno de Michelle Bachelet entre el hijo político y el hijo biológico, que llevó a renuncia generalizada, apuntó a la fiscalía, apuntó al fiscal Área, a la nueva mayoría.
Uh-huh. Tú reportaste bastante el tema de Peñalillo con Dávalos en algún minuto. De
en hecho, algún él respondió, minuto estábamos ahí en La Moneda.
Sí, respondió el tema del galán rural, que era supuestamente el apodo que le había puesto Dávalos. Dice que él no fue, pero que nunca lo usó, lo que no sé. Pero sí, efectivamente, él tenía una enemistad de larga data con el ministro del Interior, que se exacerba en medio del caso Cabal, donde Peñalillo él dice que no le piden la renuncia. La otra versión es que efectivamente sí le dice Peñalillo que debe renunciar, un poco para despejar este tema desde el gobierno. Y esta disputa de larga data entre un hijo que es el hijo biológico y el otro que es el hijo y heredero político de Bachelet siempre estuvo presente, y siempre se especuló mucho con esta tensión que existía entre ambos. Y él ahora también aprovecha de decir que se apresuró Peñalillo en cómo manejó el caso Cabal, y que eso se debe a que él tenía una ambición personal por alcanzar la presidencia, que había visto encuestas y se había vuelto un poco loco con las encuestas.
Ahora, ¿cómo resintieron la declaración de Dávalos en la ex nueva mayoría, en el bacheletismo, o en el círculo de Rodrigo Peñalillo, quien vive afuera, hace tiempo, está estudiando afuera? Él nunca habló, Rodrigo Peñalillo, bueno, Dávalos se demoró 4 años en hablar. Peñalillo nunca dio ninguna explicación pública de lo que pasó, nunca dio su testimonio tampoco.
Ante fiscalía, él declaró, recordemos, y trató de explicar cuál era su vínculo con asesorías y negocios de Giorgio Martelli. Recordemos que Peñalillo sale en el año 2015 del gobierno durante esta investigación del financiamiento irregular de la política por parte de SQM, y SQM Salar tenía vínculos comerciales con asesorías y negocios de Giorgio Martelli, claro, administrador electoral de Bachelet, y a la vez Rodrigo Peñalillo había dado boletas a Giorgio Martelli. Esa es la situación en que se produce su salida y la sospecha respecto de que esto podía o no ser, porque además nunca se encontraron los informes o los documentos que él supuestamente entregaba a asesorías y negocios. Bueno, él sale en medio de esta situación y posteriormente él recala en Flaxo, donde realiza una investigación, y posteriormente él se va, ¿no? Se va a Estados Unidos, se radica en Virginia y hace un año se traslada a Washington DC con toda su familia. Su círculo no ha sido muy explícito en referirse a cómo ha tomado específicamente esta entrevista, pero sí logramos conversar con Sergio Vitar, quien fue su mentor en el PPD y que precisamente venía llegando de un viaje desde Washington, y había conversado con él, se había reunido con él, con su familia, etcétera, y había estado en diálogos de carácter político y personal con el exministro.
¿Y qué postura tenía Vitar respecto de esta declaración?
Vitar tiene mucha fe en Rodrigo Peñalillo. De hecho, hay una frase donde dice que es muy, muy de la Guerra de las Galaxias. Dice, siento la fuerza del interés en lo público en él. Él dice que él todavía ve futuro político en Rodrigo Peñalillo, y dice que la explicación que entrega Sebastián Dávalos sobre cómo se gesta esta reacción al caso Cabal es bastante rebuscada, porque efectivamente era una situación muy, muy complicada, y que por lo tanto la forma en que Rodrigo Peñalillo lo enfrenta no tiene que ver con una disputa personal con él, ¿ya?, ni con una ambición de ser presidente, sino que tiene que ver específicamente con la gravedad de la situación.
Ahora, ¿de qué manera Rodrigo Peñalillo podría, porque claro, uno piensa, Vitar dice, no descarto que él retome de alguna forma su vocación pública, sus intereses de continuar en la política nacional? ¿De qué manera podría pasar eso si él, por ejemplo, representaba en el PPD un sector que quedó totalmente disminuido con toda la escoba que pasó, que era la G90, ¿te acuerdas? Que representaba varios líderes de los 90, que de esa generación, de 40 años, 45 años, etcétera, que finalmente terminaron reducidos y sacados del gobierno de Bachelet.
Exacto. Recordemos que la G90 logró tener cargos de bastante poder en distintos ministerios, y eso generó en los partidos de la nueva mayoría bastante resentimiento, porque en definitiva estaban en los puestos de jefaturas de gabinete, en la misma moneda, en distintos cargos. El administrador de la moneda era un G90. Entonces, claro, se fue generando un ambiente bastante adverso. Lo último que nosotros sabíamos,
y la nueva mayoría también los eliminó, los deterró.
Exacto. Sabíamos que estaban tratando de rearmarse primero dentro del PPE para así volver a tener poder, que era un trabajo que estaban haciendo las personas que quedaron acá. Él se está preparando, nos decía Vitar, académicamente, está haciendo ahora un máster en American University en Washington, y dice que está siendo sumamente específico en tratar de tener una preparación académica muy acabada para poder retornar al espacio público. Él no habla específicamente de algún cargo político donde él pueda postular, pero sí dice que era una de las personas con mayor liderazgo y ahora es una de las personas con mayor preparación académica, por lo que podría ser un aporte. Ahora, ¿cómo podría retomar? Es algo que es a largo plazo, porque recién el año 2020 terminan los estudios que él está realizando en Estados Unidos.
O sea, sería de largo aliento su llegada.
Exacto.
En todo caso, figuras presidenciales, la nueva mayoría, tampoco, ex nueva mayoría, tampoco hay, digamos.
Es un terreno bastante desierto, tal vez eso lo pueda favorecer.
Exacto. Ya, pues, Ivonne, muchísimas gracias.
De nada, Brisa.
Estés bien. Chao, chao.
En Duna escuchas La Tercera PM con María José Soto.
2:11 p.m. sigues en La Tercera PM y viene entrando al estudio Daniel Labarca, editor de Política de La Tercera. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy buenas tardes, María José.
Buenas tardes. Agenda abierta. Esa es la invitación del presidente Sebastián Piñera a los presidentes de los partidos de la oposición, que confirmaron todos, porque claro, ellos siempre dicen, cuando llama el presidente, es difícil decir que no, pero están recelosos, están ahí...
Están preocupados. Claro. Están preocupados porque es una invitación sorpresiva, donde no hay espacio para prepararse, para coordinarse, que era un deseo que hoy día empieza a aflorar en los presidentes partidos en términos de poder llegar con una postura conjunta, o al menos asumir una postura conjunta en términos de reaccionar después de cada una de las reuniones, porque son bilaterales, ya están agendadas las bilaterales con los cuatro partidos de la ex nueva mayoría, de la DC, PS, PR y PPD, entre martes y miércoles, y resta por resolver si es que se va a invitar al PC, si es que se va a invitar al Frente Amplio. El gobierno ha dicho que sí, pero las invitaciones todavía no se han cursado. Entonces, claro, hay un tema ahí, una estrategia, convengamos, bastante hábil del gobierno de Piñera y del presidente en particular. Primero, por lo sorpresivo, lo anuncia ayer en un programa de televisión. Segundo, porque lo hace por separado, por ende puede tratar agendas en paralelo con los distintos partidos, no tendría la posibilidad de una reacción en bloque de los partidos de la oposición.
O sea, va a ser una ronda de reuniones.
Una ronda de reuniones, y uno podría prever incluso que se puedan llegar a ciertos acuerdos particulares con algunas tiendas respecto a algunos proyectos de ley, particularmente tomando en cuenta que la justificación que dio Piñera ayer, el presidente Piñera, es que es para abordar los temas legislativos, reforma tributaria y otros temas que están en agenda.
El pirquineo, que se llama, ir voto a voto, diputado a diputado.
En el Congreso ya existe ese temor, de hecho, en la nota que escribe Sebastián Minay se habla del pirquineo por arriba, o sea, que el pirquineo sea acordar cosas puntuales con alguno de los presidentes de partido, y por eso es muy hábil la estrategia, porque divide a la oposición finalmente nuevamente, claro. Y hace despertar sospechas, temores, todo lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados cuando se vota por el nuevo presidente de la Cámara y que nadie sabía muy bien de dónde se habían filtrado ciertos votos. Bueno, claro. Esos temores siempre existen en la oposición, porque la oposición es una oposición muy dispersa, con poca disciplina, y por ende el temor de que se vayan unos votitos por ahí siempre está presente. Y la sospecha en un momento era la ADC, después el PR, incluso en el PPD también existe a veces ese temor.
Claro. Ahora, ¿va a ser difícil, o qué crees tú respecto del éxito que podría lograr Sebastián Piñera con estas reuniones en el pirquineo, si hay varios de los presidentes de partidos que no están en el Congreso como parlamentario, sino que además no tienen tanta influencia? Uno pensaría en el presidente del Partido Radical, o Fachaín tampoco, no sé si tienen el nivel de influencia como para influir en sus parlamentarios, en sus bancadas, y lograr un alineamiento, digamos.
Muy bajo, Heraldo Muñoz también.
O Heraldo Muñoz, claro.
Que de hecho hoy día venía una crítica de uno del jefe de bancada y de los diputados. Claro, ahí hay un tema que es un desafío mayor para Piñera, que es... Hay que ver bien cuáles son los fines, porque una cosa es avanzar en, por ejemplo, llegar a acuerdos puntuales para la tramitación de determinados proyectos. Quizá el fin de esta reunión es un fin un poquito más general y que tiene que ver con retomar una lógica de acuerdos que se vio muy entrampada en la última semana por el discurso del propio gobierno, porque el propio gobierno salió a decir acuerdos en la medida de lo posible, claro. No estamos obligados a lo imposible. Y en el fondo diciendo, incluso explicitando, que si la oposición no está de acuerdo con los proyectos de ley del gobierno, los que pagan los costos políticos es la oposición, y que el gobierno va a hacer todo lo posible por traspasar los costos políticos a la oposición. Por ende, probablemente, y lo verbalizó hoy día en la mañana el ministro Blumel en una entrevista radial, donde él dijo que efectivamente el gobierno había tomado nota de que el clima de acuerdos se había empuercado un poco la última semana y que este llamado tenía que ver con eso, con retomar un poco la lógica de lo del llamado, por lo menos, a sentarse a la misma mesa que se hizo el año pasado. Después, yo creo que lo otro es una segunda etapa. Si a partir de ese llamado y de esa convocatoria te puedes sentar para ver acuerdos puntuales respecto a proyectos de con donde el gobierno sabemos. Claro. No tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y por ende ve complicado el éxito de esa iniciativa.
Daniel, mencionabas a Blumel, ministro y secretario general de la presidencia, que no le fue muy bien a él ni a varios ministros hoy día en la encuesta CADEM. La mayoría, ¿cómo era la cifra? El 50%, la mayoría de los ministros, hay como 11 o 12 ministros,
once
ministros que tienen un conocimiento menor al 50%.
Sí.
Entre
sí,
ellos Blumel, digamos. Entre sí. ellos el canciller también.
No el canciller, ¿no? Perdón, el ministro Moreno.
Moreno.
El canciller tiene Ampuero alto tiene, conocimiento y baja aprobación para lo que tienen, verdad, generalmente Moreno. Los cancilleres. No, la encuesta CADEM bien tiene varias cosas y que tienen que ver con el momento político que está viviendo el gobierno. Lo primero, la aprobación. Llega al 37%, que ya la había tenido hace un par de semanas, había llegado al 37%, que es baja, pero llega a su pic de desaprobación, 50%, 50% de los encuestados señalan que rechazan al gobierno de Piñera, es la cifra más alta de este gobierno, muy similar al momento en que tuvo un pic similar en su primer gobierno. Su primer gobierno llegó en mayo del 2011, o sea, en mayo del segundo año de gobierno. Eso por una parte. Pero por otra parte, lo que tú señalabas de los ministros, que también tiene que ver con este énfasis que el gobierno ha hecho en más de una ocasión en términos de los ministros del despliegue. Y tenemos a 11 ministros con menos de un 50% de conocimiento, es alto.
Claro, mira, están el de Agricultura, Antonio Walker, de Energía, Susana Jiménez, de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, Felipe Guardia de Bienes Nacionales, bueno, Alfredo Moreno, tú lo decías, José Ramón Valente de Economía, está Blumel, el de la Cultura, de Deporte, la Paulín Cantor. Bueno, el de ciencias, obviamente Andrés Cubés se inauguró hace tan poquito.
Pero ahí hay algo que para tomar en consideración. Son ministros que tienen una agenda pública bastante intensa. No son ministros. O sea, el ministro Valente va a los matinales 2-3 veces por semana. El ministro Fontaine tiene temas ciudadanos permanentemente. El ministro Ward estuvo muy en la palestra durante el verano por el tema de bienes nacionales, el uso de las playas. El ministro Blumel, ¿para qué decir? Sale todos los días en una entrevista, ya sea en televisión o en radio, y el ministro Moreno, otro tanto. Llama la atención que sea tan bajo el conocimiento. En el caso de Blumel pasa una cuestión que es casi anecdótica, y no sé cómo se explicará en la encuesta. Baja su conocimiento 5 puntos de un mes a otro. Alguien decía hoy día en la mañana, a 5% se le olvidó que conocía al ministro Blumel. O sea, más allá de la anécdota, es un tema particular el bajo conocimiento de los ministros, sobre todo de un gobierno tan preocupado de las comunicaciones y tan preocupado de que sus ministros tengan presencia mediática, y tomando en cuenta que el gobierno, este segundo gobierno de Piñera, es mucho menos piñerista que el primero. O sea, el propio Piñera ha dejado espacio para que sus ministros crezcan.
Ahora, siempre se le ha cuestionado lo que tú dices al presidente Piñera, y también pasó durante estas vacaciones, que cuando hay crisis importante, finalmente es el presidente Piñera el que toma el liderazgo, el que suspende sus vacaciones varias veces para, de alguna forma, les quita el primer plano a los propios ministros y no logran potenciarse de buena manera.
Exactamente, y ese es el debate que siempre va a existir en un gobierno de Piñera, de una persona como lo del presidente Piñera, que tiene un protagonismo muy alto en distintos temas. Y en este sentido, pero todo el mundo destaca que este segundo gobierno es un gobierno donde no está todo tan concentrado en Piñera, pero efectivamente la última semana ha sido al revés. El presidente Piñera es protagonista de los debates legislativos, es protagonista de iniciativas como el tema de los medidores, donde se pegó una bajada en la encuesta y ellos lo atribuyeron a su protagonismo ahí. Y bueno, y para cerrar el círculo, es él el que convoca a los presidentes de partidos de la oposición a dialogar a la Moneda sobre temas legislativos. El tema del protagonismo Piñera, claro, puede tener un efecto en el conocimiento. No estamos hablando de aprobación, acá estamos hablando de conocimiento de la gente, de sus ministros. El ministro más conocido es uno de los peores evaluados, que es Andrés Chadwick. Ahí hay un tema, pero y que probablemente
es el que pone el pecho a las balas, generalmente.
Claro, y cuando, a medida que se acerquen las elecciones, va a ser un tema más relevante. O sea, porque del gabinete se espera que salgan cartas presidenciales, cartas senatoriales, cartas para gobernadores regionales. Y en la medida en que tengan un bajo conocimiento, ese desafío va a ser mucho más cuesta arriba. Por lo pronto hay un desafío para figuras que incluso tienen un perfil presidencial entre los nombres que tú mencionaste. O sea, Alfredo Moreno, por ejemplo.
Claro, Alfredo Moreno,
que tiene múltiples agendas de mucha importancia, como son la Araucanía, claro, la clase media protegida, y que sin embargo no despegan en términos de conocimiento.
Felipe Guard en la UDI.
Felipe Guard, que él mismo se había perfilado como entre comillas, una suerte de carta para pensando en la presidencial. Mm. Ahí hay un desafío para los ministros.
Ahora, hace rato ya que los gabinetes no son como puntapié de candidaturas presidenciales o potencian. Uno piensa, por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet, de ahí no salieron.
Es verdad, pero es un debate y acá por lo menos siempre se ha mencionado a tres o cuatro figuras de este gabinete como con un potencial presidencial. La aprobación del gabinete también es baja, los índices de aprobación son bajos y, por ejemplo, en el caso del canciller, que siempre ha sido el mejor evaluado, en este gobierno no lo es, o por lo menos en los últimos meses no lo es. Está bordeando el 60%.
Por ejemplo, hay una crítica que siempre se ha hecho a este gobierno y en general es la autocrítica que se hacen los gobiernos de no explicar bien, de buena manera y muchas veces reiteradamente, la obra del gobierno, lo que se está haciendo, las medidas, etcétera. La ministra Cubillo, recordemos que se fue el verano pasado, estaba todos de vacaciones y ella estaba recorriendo con el proyecto de admisión justa.
Exactamente.
Explicándolo, etcétera, y generó debate, polémica, pero bueno, estuvo en todos los medios de comunicación, en todos lados, estuvo con colegios, con gente, con liceos. Entonces, da la sensación, y es lo que dice Chile Vamos ahora, a los ministros le falta más calle, le falta explicar más, hacer más terreno, trabajar los fines de semana, básicamente, que es donde puede hacer calle.
Sí, hay un tema, esa es la tesis de Osandón y también de José Antonio Kast, que hay que salir más a la calle más que estar dando pauta, haciendo pauta o hablando en las entrevistas radiales.
Claro.
Pero también el tema de la presencia televisiva es un tema importante y estos ministros lo tienen. Entonces, ahí hay un desafío para el gobierno en términos de cómo concretar una mayor conocimiento, si ni siquiera estamos hablando de aprobaciones, de que los ministros no son conocidos para la ciudadanía. Claro. Y son cifras que se sostienen un poco en el tiempo.
Ya pues, Daniel, veremos cómo se dan las cosas. Muchísimas gracias.
Que estén muy bien, buenas tardes.
Gracias, chao.
Chao.
Esto es La Tercera PM con María José Soto.
2:23, seguimos en La Tercera PM revisando los principales notas y reportajes que ya están disponibles en el sitio web latercera.com. Uno de ellos tiene que ver con Estados Unidos, con Donald Trump, que está celebrando desde ayer, porque luego de 2 años de investigación, más de 1,000 testigos, se llevó una conclusión que es que Rusia intentó influir efectivamente en las elecciones de 2016, pero que supuestamente Donald Trump no lo quiso. ¿Qué pasa de aquí en adelante con el futuro de Donald Trump? Se lo vamos a preguntar a Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás, María José?
Bien, pues. Bueno, tú escribiste una nota al respecto y te preguntabas un poco qué viene después de este fallo que evidentemente beneficia a Donald Trump y lo va a dejar un poco gobernar con cierta tranquilidad.
Claro, porque desde que asumió la Casa Blanca siempre la trama rusa o la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y la supuesta participación que podría haber tenido personas de la campaña de Trump con algún funcionario de Moscú siempre estuvo rondando a Trump, él decía que era una casa de brujas. Pero ahora claramente con el reporte de Mueller y ya el hecho de que el fiscal general haya decidido no procesarlo por el tema obstrucción a la justicia para Trump, esto significa claramente un triunfo. Ahora en adelante él podrá seguir con su gestión sin que esté rondando esta sombra. Y ahora claramente se va, tiene como el camino despejado para las elecciones de 2020.
Claro.
Esto sí ha despertado el enojo y ya viene, eso es seguro, de los demócratas que controlan la Cámara de Representantes. Ellos seguramente quieren ver el reporte completo, porque lo que se conoció fue la carta del fiscal general, porque Mueller es un funcionario del Departamento de Justicia, le pasa todo el reporte al fiscal general y el fiscal general le manda una carta a los congresistas, pero los congresistas no han visto el reporte completo, claro. Entonces ellos quieren verlo acompañado con evidencia.
Cristina, partamos del principio. ¿Cuál era la acusación puntual de colusión entre Donald Trump o el equipo Donald Trump y Rusia?
Mira, esto empezó desde mucho durante la campaña. Esto ya había ahí se comenzaron a saber, hubo los primeros indicios. De partida, los primeros que empezaron con esto fueron los holandeses, que fueron los que detectaron que habían bots rusos que en el fondo estaban interfiriendo en las redes y en el fondo estaban hackeando. Y ellos le avisan a sus pares estadounidenses. Luego sus pares estadounidenses empiezan como a escuchar y ya le empiezan a hacer caso. Y esto viene cuando hackean los correos del Partido Demócrata. Uh-huh. Y al mismo tiempo comienzan a haber rumores, y lo más grande fue cuando se conoció un reporte de un ex agente del MI6, que es el Servicio de Inteligencia Británico, que es Christopher Steele. Él hace un reporte, pero por un cliente privado. Pero él, en el fondo, lo da a conocer a altos funcionarios de inteligencia, qué sé yo. Se lo empiezan a pasar. En el que dice, el que da cuenta de todos los contactos que han tenido funcionarios de la campaña con uh-huh. Trump y de los contactos de Trump con Rusia. Uh-huh. Entre ellos, ya el más sabroso de todo y el que a todo el mundo le encanta mencionar, es que Trump, en el 2013, cuando fue a hacer el concurso de Miss Universo, se quedó en el Ritz. El Ritz está totalmente cubierto por el Servicio de Inteligencia ruso, uh-huh. y ahí lo habrían grabado, él urinando, con prostitutas en en una habitación, en la misma habitación donde se había quedado Obama. Entonces, todo ese tipo de material, todo eso se empezó a conocer y se conoció sobre todo. Lo que más también llama la atención es una reunión de una abogada rusa en la Torre Trump con Trump Jr., Jared Kushner, que es el suegro de Trump, en el que se habló de un tema específico, se habló de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Rusia por la crisis en Ucrania y también la adopción de niños rusos en Estados Unidos, que eso los rusos lo cortaron a raíz como represalia por las sanciones. Entonces hablaron de eso, como que hablaron que los rusos querían hablar de ese tema para, en el fondo, que les alivianaran las sanciones. Yeah. Pero de ahí se empezaron a saber todos estos reportes de prensa a través de funcionarios y todo eso. Entonces así fue que fue creciendo el tema sobre la interferencia rusa, no solo a través de los hackeos, pero sino también a través de todos estos contactos que había tenido gente en la campaña de Trump con distintos funcionarios y allegados al Kremlin.
Ahora, claro, lo que el fallo, digamos, la resolución de esto es que efectivamente hubo contactos, los hubo, pero que no influyeron en Donald Trump.
Claro, ahora también...
Que él no tomó la decisión finalmente de dejar, de empezar a trabajar e intervenir, dejarse intervenir, digamos, por Rusia.
Claro, lo que pasa es que Miller, esto se supone que la definición de que cómo Miller consideró lo que era una colusión fue esto, y esto lo voy a leer, esto es lo que dice uh-huh. al pie de la nota de la carta que el fiscal general le manda a los congresistas. Dice que se entiende como una para de la colusión una coordinación, un acuerdo tácito expreso entre la campaña de Trump y el gobierno ruso sobre una interferencia en la elección. Entonces, claro, a lo mejor, y esto aquí en la especulación, porque no se sabe, quizás nunca fue así como te paso este material y yo te ayudo a ganar las elecciones y tú me vas a dar algo a cambio. Quizás nunca fue así, pero era bastante, era bastante evidente que eso es lo que estaban haciendo, porque de hecho hay correos electrónicos que fueron vistos por los departamentos de inteligencia estadounidense, en el que sí los rusos, allegados rusos, les dicen uh-huh. tengo como cosas sucias de Hillary Clinton, uh-huh. y eso sí está prohibido, pero el tema es que lo acotaron de esta forma. Entonces son, en el fondo, se trata como de formas legales de ver el asunto, es como pelea entre abogados, que cada uno va a ir viendo, no, pero es que no dijo, entonces no vale.
Cristina, se nos acaba el tiempo, solo una última consulta. La Cámara de Representantes, claro, quiere el informe completo para leerlo, pero en este caso, ¿se justifica un juicio político? Ya no hay como muchos argumentos.
Es que claro, ahora se piensa, pero ellos quieren ver la evidencia. Quieren ver la evidencia, qué es lo que hay. Uh-huh. Además, Trump nunca fue entrevistado, entonces resulta que todavía ellos como que es la última carta que tienen la Cámara de Representantes. Ahora también hay que recordar que Nancy Pelosi, que es la líder de los representantes demócratas, ya dijo que ella, a no ser que se les presente una evidencia contundente, ella no está a favor de un impeachment. Uh-huh. Entonces es probable que finalmente, bueno, van a patalear un rato, pero quizás no pase nada.
Termine y claro. Él tranquilamente pueda participar en las elecciones del 2020.
Claro.
Ya pues, Cristina, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Que estés muy bien. Chao, chao. 2:30 p.m, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por informarse con nosotros. Les recordamos que todas las notas y reportajes que hemos mencionado aquí están disponibles en latercera.com y quédese el 89.7, ya viene Cartas Notables, de Marcel Proust a Jevenic Strauss. Amor a una mujer misteriosa. Chau, chau.